Seguimos en Voces RCN con Cristina Vélez, Clara López Obregón, Darío Vargas Linares y Rodrigo Pombo Cajiao. Hoy hubo noticia en la Comisión de la Verdad, hubo un encuentro que organizó esa entidad con víctimas y con algunos representantes de las madres de los falsos positivos, en un grupo que se llama, tiene la sigla de MAFAPO, y también hubo algunos militares que han reconocido su responsabilidad en los falsos positivos, en las ejecuciones extrajudiciales. Y uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, Alejandro Valencia, dijo que quería dar a conocer 10 afirmaciones de verdad, fue la palabra que utilizó, que van a formar parte del informe final que la comisión debe presentar a finales de junio, el día 28 de junio. Una de las cosas que dijo aquí Alejandro Valencia fue la siguiente.
Esta dinámica fue más allá de la relación del Ejército Nacional con estas estructuras criminales, en contravía del deber constitucional de la fuerza pública. Este relacionamiento se ejecutó en la mayoría del territorio nacional, se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia impune en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de víctimas para presentarlos como bajas en combate. Y estuvo además legitimado a través de la red de cooperantes creada por el gobierno nacional.
¿Qué conclusión sacan ustedes de estas 10 verdades que contó hoy Alejandro Valencia o que las describió? ¿Qué puede pensar uno de los datos que él dio ahí, hablando de que esto constituye crímenes de lesa humanidad y que arreciaron o se intensificaron los falsos positivos entre unos años del 2002 y el 2008, etcétera, etcétera? Quiero pedirles a ustedes su opinión. Cristina Vélez no puede opinar aquí porque Linterna Verde me ha manifestado, ella tiene una vinculación con la Comisión de la Verdad. Clara López Obregón, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, como usted sabe, yo fui la que detonó el tema de los falsos positivos, denominándolos en una entrevista con Darío Arizmendi en esa época, desaparición forzada con fines de homicidio, porque nos estábamos buscando unos desaparecidos de Bogotá y de Soacha y de los alrededores. Teníamos una cantidad de casos enormes y yo envié un funcionario a Ocaña, donde llegaron informaciones que habían aparecido personas de Bogotá. Cotejadas las fotos, él pudo identificar de los registros que teníamos en la Secretaría de Gobierno y de la Defensoría del Pueblo 19 casos de personas que habían desaparecido. Y 17 horas después, era el caso más corto, había aparecido como NN, entregado por el Ejército a Medicina Legal. Otros tenían 2 días, 3 días. No era el tiempo necesario para lo que se decía en la época, que eso era reclutamiento ilegal por parte de los grupos armados ilegales, y que estos eran jóvenes que no estaban recogiendo café. De verdad que importantísimo que eso, que empezó como un debate en el que casi me fusilan por haber abierto la boca, terminó en el mismo gobierno de Álvaro Uribe con la destitución de 29 altos oficiales del ejército, entre ellos 4 o 5 coroneles y creo que un general. Entonces, no es nada nuevo, pero ahora, con los detalles de una investigación de largo alcance, el comisionado hace esas aseveraciones que deben estar muy sustentadas con la información que ha recabado la Comisión de la Verdad, y a uno le da dolor de patria. En ese momento, cuando el gobierno de Álvaro Uribe hizo las destituciones respectivas, me volvieron a llamar a entrevistarme Arizmendi, y le dije, mire, esa es una demostración de cómo una mala actuación se presta para que un gobierno pueda hacer la depuración necesaria de la fuerza pública. Pero se quedó ahí. Entonces, creo que esto va a dar mucho que hablar. Entiendo que ya hay una polémica recia en curso, pero solo quiero hacer un comentario. Aquí no pueden matar al mensajero. Los hechos son los hechos, y aunque sea inoportuno el momento de traerlos a la luz pública, la verdad es la verdad.
Ya. Rodrigo Pombo Cajiao, ¿cuál es su opinión?
Para contextualizar brevemente la respuesta, un breve relato. Cuando surgió a la luz pública y nació a la institucionalidad de la Comisión de la Verdad, en el mundo empresarial y en el mundo de los tanques de pensamiento y en buena parte del mundo académico, se debatió si era conveniente o no participar del debate al interior de la Comisión de la Verdad. Quienes se abstuvieron básicamente decían dos razones. La primera, que es entregarle ex post una legitimidad que la Comisión de la Verdad no tiene, y la segunda, que en tanto que estaba muy parcializada por los miembros que la componen, pues no se le podía entregar un grado de confianza ciudadana. Yo me, digamos, aparte creyendo en esos argumentos, sin embargo, dije, pues hay que creer en el Estado de Derecho, con sus instituciones, buenas, malas o regulares, y participé de la Comisión de la Verdad, a pesar de que creo que es abiertamente ilegítima y no entrega confianza a la ciudadanía. Dicho esto, quiero decir que evidentemente uno puede partir de una verdad que aparentemente se va construyendo desde distintos frentes, y es la terrible situación de orden público mal entendida, y los asesinatos extrajudiciales son una vergüenza nacional. Existieron y nos debería dar pena a todos. Pero también tengo que decir que había un pacto institucional maravilloso, y es que sea cual fuera la verdad de una única comisión, y esto parece muy dictatorial, orwelliano, pero bueno, ahí está, de una única comisión de la verdad, pues ella se iba a presentar después de las elecciones, incluso de segunda vuelta. Me parece muy inoportuno, muy inconveniente, no le hace bien a nadie este tipo de declaraciones. Que se abra el debate, se va a abrir durísimo después de las elecciones. En mitad de año vamos a estar todos hablando de la reconfiguración narrativa de nuestra historia, y obviamente los que antes eran los héroes de la patria, es probable que a la luz de estos ojos sean los grandes verdugos y villanos. Pero bueno, era ese el momento, no ahora, y creo que, por lo tanto, doctor Iragorri, es francamente inoportuna.
Ya. Darío Vargas Linares, su punto de vista sobre este tema.
Mire, yo, compartiendo con Clara y con Rodrigo las expresiones de profundo repudio que causa el fenómeno conocido como falsos positivos, sí creo que hay un matiz que dar. Yo creo primero que no fue una política de Estado, ¿no? Quizás podría uno discutir si fue una política de gobierno. Yo no estaría tan seguro. Lo que sí es un hecho es que hubo connivencia entre las fuerzas militares y grupos paramilitares. Yo creo que sí hubo, desde luego, participación de los paramilitares en muchos de estos sucesos. Vuelvo y repito, no creo que eso haya quedado inscrito, pues, en un programa de gobierno ni en un... No, simplemente pasó muy desafortunadamente. Yo creo que las comisiones de la verdad siempre tienen estos riesgos, que es que la gente se va a criticar o a defender a ultranza las conclusiones que de ellas se saquen. A mí me parece sano para el país que lleguemos primero a esas versiones muy importantes sobre lo que ocurrió, y segundo, que haya un debate sobre realmente qué fue lo que pasó. Como lo he dicho muchas veces en estos micrófonos, creo que Colombia precisamente tiene que discutir mucho y debatir con argumentos no violentos lo que nos pasó, y lo que nos pasó fue muy grave en muchas circunstancias, en muchos niveles, y creo que este aporte de la comisión que preside el padre de Rú es muy muy útil en las circunstancias actuales.
Muy bien. Alejandro Villegas plantea el próximo tema.
Y ya lo ponemos sobre la mesa. Hay un mensaje lacónico que ha escrito el alcalde de Quintero Calle, el alcalde de Medellín. Ha iniciado el golpe de Estado en Colombia. Es el mensaje que acaba de escribir en su cuenta de Twitter. Hay otro tema que queremos poner a consideración de ustedes esta noche, y tiene que ver con una propuesta que ha venido ambientando Gustavo Petro en campaña, en plaza pública, hace muy pocos días. Habló de unas segundas oportunidades para los paramilitares, lo hizo desde un evento en la costa Caribe, pero ayer al recibir el respaldo del grupo Maíz, del grupo político, habló de la necesidad de que los grupos indígenas, que la Iglesia Católica se involucren para lograr lo que él ha llamado una paz integral con todos los actores armados. ¿Están dadas las condiciones para que pudiéramos llegar a ese escenario, así no haya un cariz político, cosa por ejemplo que sucede con el Clan del Golfo, que actualmente tiene en vilo a gran parte del país? Darío, ¿cómo lo ve usted allí desde Medellín?
Me parece un poquito arriesgado y usando un coloquialismo anglicismo, me parece un poquito too much. Digo que no estamos para eso. Creo que este país tiene otras prioridades. Y voy a decirle lo que pienso de un eventual gobierno de Petro. Con uno de Petro como con uno de Federico Gutiérrez, nos vamos a enfrentar a un problema que a mí me parece sumamente preocupante, y es que las reformas que tenemos que hacer en materia tributaria, en materia pensional, en materia de salud, en materia de justicia, en materia de educación, se van a quedar en el tintero por dedicarnos a discutir temas muy importantes. No lo niego, creo que hay que hacerlo en su debido cauce, pero me preocupa mucho que los temas esenciales que tenemos que resolver como nación, ahí sí, como un todo, van a ser de muy difícil gestión y ejecución. Y para mí la preocupación de lo que pasa en estas elecciones, lo que va a pasar en estas elecciones, es que no vamos a poder avanzar en muchos de los cambios que de verdad necesita Colombia en muchas instancias. Me estoy poniendo un poco profeta del mal destino, pero me preocupa mucho eso, que nos quedemos, y alguien, quizás Cristina al comienzo decía, es que las campañas no pasa nada, y efectivamente no ha pasado nada, nadie propone, nadie da tesis, quizás el único que lleva algún, y lo acabamos de ver con lo de la paz social, con el perdón social, la paz integral y el perdón social, pues es Petro, que pone temas. Pero realmente sobre los temas, a mí me parece que ahorita volver a hablar sobre la paz puede ser un tremendo desgaste, y hay asuntos más urgentes que tenemos que resolver antes.
Pues justamente aquí está la intervención, lo que dijo exactamente Gustavo Petro en ese evento aquí en Bogotá con dirigentes del grupo Maíz. Escuchemos.
Nos pone ante la perspectiva de construir una paz integral, no solamente una paz puntual con algún grupo armado, como se ha hecho en el pasado, sino la posibilidad de real de pasar a una era de paz, lo cual significa no solamente un nuevo trato social, un contrato social, sino un diálogo social, un diálogo con todos los actores armados del país. Y eso no lo puede hacer el presidente porque les da poder político. Los empoderamos. Eso lo tiene que hacer la sociedad misma, en el territorio, y cada territorio tiene unas connotaciones diferentes.
Esto es un proceso de paz, es una política de sometimiento. ¿Qué es lo que realmente quiere decir Petro con esto, doctora Clara López?
Yo pienso que cuando hablan de que, dice Darío, de los temas esenciales que debemos abordar como nación, sin lugar a dudas el tema de la paz es uno de los temas esenciales. El proceso electoral de 2018 fue el más pacífico que hayamos tenido en décadas. Y este, el que estamos viviendo 4 años después, es de los más violentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a hacer el cambio social en medio de esta polarización a la que contribuye tanto la desigualdad que ha generado explosión social, un paro armado llamado con semejante disciplina en 10 departamentos, 101 municipios, 145 vehículos incendiados, 8 asesinatos, suspensión de servicios públicos? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿vamos a abordar el tema de la paz en serio o seguimos con la tesis de que vamos a hacer trizas la paz? Petro ha dicho, no, hagamos trizas la guerra, pero no vamos a hacer un diálogo formal a nivel nacional sin involucrar a la sociedad. La sociedad es la que tiene que hacerlo. Y cuando habla frente a los indígenas, está hablando de los indígenas en su territorio. Ellos han puesto la mayor parte de los 650 líderes sociales asesinados desde que se firmó el acuerdo de paz en el gobierno Santos. Entonces, a mí me parece que es una propuesta que debemos asumir socialmente, asumir territorialmente y generar las condiciones para que quien quiera que salga elegido, quien quiera que salga elegido, en la hipótesis que ustedes quieran, que haya gobierno y oposición institucional, que no se vaya a repetir esa frase tan fatídica de Laureano Gómez de hacer invivible la república, porque una oposición intransigente, sistemática, haría invivible la república en un contexto de falta de control territorial y falta de gobernabilidad como la que, con muy palabras precisas, explicó el gobernador de Antioquia. Entonces, sí, paz integral es lo que necesitamos.
¿Pero usted se imagina, doctora Clara, por ejemplo, un diálogo con el Clan del Golfo?
Claro.
Pues, ¿eso iría en ese sentido?
Pues, una cosa es dialogar, otra cosa es concertar y negociar. Yo creo que hay dos opciones. Usted puede seguir intentando la guerra con la guerra, que llevamos ¿cuántos años?
Pues depende.
O se buscan caminos. Es muy complejo, sin lugar a dudas. Es un tema verdaderamente complejo. Pero no se tiene que partir hoy del principio de que vamos a seguir la guerra durante los próximos 4 años. Yo pienso que hay que apostarle a la paz con diálogo territorial y, desde luego, con sometimiento a la justicia, que es distinto de una paz negociada estilo La Habana.
Pero, doctora Cristina, ¿usted se imagina un proceso de paz integral con disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN, todos metidos allí?
Y la pregunta que yo tenía más de fondo es, ¿cuál es la posición de Petro frente a la ejecución de los 6 puntos del acuerdo de paz que ya deberían estar poniéndose en marcha y que falta mucho de la implementación del acuerdo? Entonces, es hablar de un nuevo concepto.
Contrato social.
Contrato social, pensando que ya habíamos hecho uno con los puntos de La Habana, que la mitad están lejos de la ejecución, y él plantea unos 2 conceptos que son muy abstractos y que uno no sabe qué tienen adentro. Perdón social y paz integral. ¿Y quiénes están dentro de ese acuerdo social y cuáles son las condiciones jurídicas para la entrada de esos nuevos actores? Viendo que ni siquiera hemos ejecutado los 6 puntos y que estamos en la mitad de un posconflicto que está sin verse en acciones concretas por este gobierno.
Solo una precisión chiquita. Es que creo que él se está refiriendo es al contrato social de la Constitución del 91.
Exacto.
Porque el acuerdo de La Habana no es ningún contrato social, es una negociación entre 2 partes, una guerrilla armada y un gobierno.
Pero que supuso cambios de cambios
constitucionales.
Pero eso no es un contrato social.
Con la venia de los petristas y un antepetrista quisiera contestar esa pregunta. Yo sí creo que el doctor Petro en esto está jugando con sinceridad y coherencia. Y a pesar de que soy un conservador, es decir, un antipetrista declarado públicamente, yo creo que aquí habría que acompañar a este gobierno en ese proceso. Me explico. Cuando usted quiere un nuevo contrato social, quiere definitivamente la sustitución de la Constitución del 91 y ha planteado, ha sido a vuelo de pájaro, 5 grandes reformas constitucionales que lo constituyen o que convierten eso en una enorme sustitución de 1991. Es legítimo plantearlo. Segundo, a la luz de la jurisprudencia, particularmente la que se dio en la Corte Constitucional a partir del año 2013 con un Congreso de Constitucionalidad de la rama formal en Medellín, se entendió que evidentemente el derecho a la paz como derecho y principio constitucional podía llegar a este tipo de resultados. Es decir, a la luz del derecho es un proceso irreversible y no genera alternativa independientemente de quién sea el gobernante, de tal manera que a la luz del derecho perfectamente se puede pactar con cualquier criminal, incluyendo, Alejandro, los del Clan del Golfo.
Y tercero,
y las disidencias y cualquiera, y para los, digamos, no entendidos en derecho, si lo hicimos con uno, lo hacemos con todos. Y tercero, a mí sí me parece que, independientemente de las ideas que yo profeso, a pesar de que ganamos en las urnas el 2 de octubre del 2016, pues perdimos. Y uno tiene que ser buen perdedor. Y para reconciliar a la nación colombiana como una nación, como un todo, pues evidentemente nosotros tenemos que decir, hombre, inconstitucionalmente, inconvenientemente, lo que usted quiera, pero bueno, la Corte Constitucional y el Congreso
estamos
de la República...
Estamos haciendo procesos de paz desde el Frente Nacional.
Y entonces pues sigamos en esas, porque ya se convirtió en tradición democrática. Y si nos toca negociar con el Clan del Golfo para buscar y alcanzar la paz integral, pues nos va a tocar, y con las disidencias pues nos va a tocar, y entraremos seguramente en esa dinámica porque no hay alternativa.
Pero
repito,
fíjese,
yo siempre
pero
me opuse al doctor yo siempre, doctora Clara y Cristina y también Darío, yo siempre me opuse abiertamente a los acuerdos porque consideraba una cantidad de cosas, muchas de ellas además de tipo constitucional y medio ñoñas, alejada de la gente, lo que usted quiera, ¿sí? Pero bueno, respetamos los resultados y respetamos entonces la nueva institucionalidad a través de un fast track inconstitucional y demás. Ahora lo que sí me parecería el colmo es que una vez generada esa victoria nos asustemos con los resultados, ¿sí? Y cuando viene un presidente y dice, yo voy a aplicar lo que ha dicho la Corte, yo voy a aplicar lo que ha dicho el Congreso, digamos, ah, no, con unos sí, pero con otros no, con unos así, pero con otros asá. No, esa es la tradición democrática que hemos construido en la historia reciente, pues cumplámosla.
Sí, yo quisiera hacer un pequeño comentario, si me permite.
Adelante.
A mí lo que me parece interesante de este planteamiento es su territorialización e involucrar a las comunidades en los territorios en un proceso de, por decirlo de alguna manera, contrato social territorial para la convivencia.
Pero eso ya está en la participación política del punto 6 del acuerdo de paz. Sí.
Muy bien. Bueno, se nos acabó el tiempo. Así que muchísimas gracias a Cristina Vélez, a Clara López Obregón, a Darío Vargas Linares, que está en Medellín, y a Rodrigo Pombo Callao. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche.